Al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 9 al 18. Isaías, capítulo 1, versículo 9 al 18. Vamos a empezar por ahí, de este pasaje de la Escritura tan lindo, en el nombre del Señor. ¿Todos lo tienen? Tienen la ayuda de la pantalla también. Pero no se desacostumbren, por favor, a usar la Biblia. Amén. Yo soy una persona que a mí me gusta usar mucho la Biblia, usar este tipo de Biblia, ¿no? Yo sé que ahora viene en teléfono, yo también tengo mi Biblia en teléfono y todo. Pero no se desacostumbren al papel. Amén. No se desacostumbren a la Biblia esta. No es casualidad, hermanos, de que han pasado han pasado 2000 años desde que Jesucristo vino, el Antiguo Testamento ya tenía su par de miles de años de antigüedad también, amados hermanos, pero por algo todavía está así. A pesar de iPhone, a pesar de tableta, todavía sigue siendo impresa. Este es el libro impreso, los libros impresos de mayor tiraje en el mundo. No hay otro libro como la Biblia. ¿Cuántos podemos decir amén? Gloria al nombre del Señor por su palabra. Dios bendiga su palabra en esta hora. Y dice de la siguiente manera, les invito a ponerse en pie por respeto a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Palabra del Señor. Señor y Dios, Padre Santo, Dios eterno y creador de todas las cosas, Señor, te damos gracias por tu bella palabra. Te damos gracias, Señor, mi Dios, por tu exhortación, Señor. Sabemos, Dios mío eterno, Dios mío poderoso, que tú hablas al corazón de los hombres, que tú hablas a las vidas de los hombres. Y yo te ruego, amado Dios, en el nombre de mi amado Cristo, en el nombre de mi Salvador, de mi Señor, de mi Rey, que tú nos hables en este día, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, amados. Damos gracias al Señor por un domingo más que podemos venir a la casa de Dios y habitar en su presencia, morar en su presencia y en lo bello de su palabra. Amados hermanos, siempre se está hablando de los adelantos de la sociedad, de cómo evolucionamos, de cómo los avances científicos afectan la vida de los hombres. Una de las cosas que todos nosotros experimentamos aquí son esos teléfonos, los teléfonos inteligentes. Y yo me recuerdo cuando eso recién salió, que mucha gente lo miraba de costado, pero hoy yo no conozco una persona que no tenga un teléfono de esos. Pero con los teléfonos inteligentes ha venido la incomunicación. Hoy la gente, el otro día entré, no me acuerdo dónde fue un trabajo que entré y había 4 o 5 personas, un silencio total, estaban todos en sus teléfonos así. En otro tiempo tú entrabas y estaban todos chusmeando de cualquier cosa, pero estaban todos hablando. Y lo triste es que eso pasa en nuestros hogares. Lo triste es que eso pasa no solo en nuestros trabajos, en el bus, con nuestros compañeros, con nuestros amigos. Estamos todo el tiempo con nuestras parejas. Uno está sentado en la mesa con su teléfono, el otro está sentado en la otra punta con su teléfono. Y están así, o con tableta, o con televisión. Pero a eso el hombre le llama evolucionar, tristemente. A eso el hombre le llama evolucionar. Lo más triste es que hoy por hoy, los que intentamos vivir bajo los valores cristianos, nos llaman intolerantes o atrasados. Y a eso el hombre le llama evolucionar. En nuestro país, nosotros somos de Uruguay, y en nuestro país resulta que a los cristianos nos llaman fascistas. Y somos un país que vivió bajo un gobierno fascista. Y yo le decía a mi esposa, le decía, ¿cómo es posible un país que ha vivido bajo un gobierno de esas características le digan a los cristianos que ahora son como ellos? Y a eso le llaman evolucionar. Pero la verdad, amados hermanos, es que el hombre y la sociedad empeora. Esa es la verdad. Vamos de mal en peor. A lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Por eso no nos podemos sorprender, como dice el Señor Jesús, cuando nos critiquen o cuando nos ataquen por nuestro estilo de vida. Si pudiéramos, amados hermanos, hacer una comparación en el pasaje que acabamos de leer y en los tiempos que describe Isaías y los comparáramos con los tiempos que estamos viviendo ahora, déjeme decirle una cosa, no va a encontrar mucha diferencia. No la va a encontrar. ¿Saben por qué? Porque el hombre ha evolucionado, entre comillas, en ciertas áreas de su vida, en ciertas áreas, pero en otras áreas sigue igual o peor que antes. ¿Por qué? Porque es un asunto de corazón. Es un asunto de corazón. Yo siempre digo, siempre lo digo, ¿no? Siempre digo lo mismo, digo, en realidad la única evolución que ha tenido el hombre es de que las mujeres voten, sean escuchadas y tengan cargos de gobierno y puedan decidir y hacer qué hacer y qué no hacer. Porque después todo sigue de mal en peor. Todo sigue de mal en peor, amados hermanos. Los tiempos que vivimos, amados hermanos, los tiempos que vivimos no tienen mucha diferencia con lo que Isaías describe, con lo que acabamos de leer, lo que se llama la maldad del reino de Judá. La maldad del reino de Judá. Amados hermanos, en esa época que acabamos de leer, en esta parte profética que acabamos de leer, amados hermanos, que el profeta Isaías está comenzando, el profeta Isaías está describiendo la sociedad moral, la sociedad y la moralidad de la época. Y vamos a ver que un poquito más atrás, Dios dice, ni las viudas son escuchadas, ni los huérfanos son atendidos. La sociedad israelita, la sociedad de Judá, era un verdadero desastre, moral y socialmente. Amados hermanos, el reino estaba dividido. Había una parte de la sociedad israelí que estaba por un lado, lo que se llamaba Israel, y la otra parte que estaba de israelí que se llamaba Judá, el reino de Judá. El profeta Isaías, Dios lo había encomendado al reino de Judá. Y ahí estaba el profeta Isaías profetizando. Y el profeta Isaías empieza haciendo una descripción de lo que era la sociedad en Judá, lo que acabamos de leer, moralmente y religiosamente. Esa es la descripción histórica que podemos hacer rápidamente, amados hermanos. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Mire cómo compara a Dios, Dios mismo compara a esta sociedad. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dios compara el reino de Judá con Sodoma y con Gomorra. Amados hermanos, y ya sabemos lo que pasó con Sodoma y lo que pasó con Gomorra. Una verdadera tragedia por causa del pecado. Les invito a leer rápidamente Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19 dice lo siguiente: a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Amados hermanos, miren lo que dice Isaías, dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ellos se rebelaron contra mí. O sea que cuando nosotros leemos el pasaje de Deuteronomio, al final del ministerio de Moisés, cuando Moisés termina de dar la ley al pueblo de Dios, dice que pone al cielo y a la tierra como testigos. Y aquí Isaías hace lo mismo. Pone al cielo y a la tierra como testigos de lo que está pasando en medio del pueblo, de lo que está pasando en medio de su sociedad. A este punto Judá había tenido 4 reyes y los 4 reyes habían, a no ser uno, habían llevado la sociedad de mal en peor. La sociedad en Judá de mal en peor. Amados hermanos, ¿y por qué les estoy hablando de esto? ¿Por qué les estoy trayendo a cuenta esto, amados hermanos? Por lo siguiente, vivimos en una sociedad religiosa. Vivimos en una sociedad altamente religiosa, pero alejada de Dios. Hoy, amados hermanos, al hombre no está interesado en negar a Dios. El hombre está interesado en no someterse a la autoridad de Dios. Eso es lo que le interesa al hombre. El hombre ya no pelea con la idea de si Dios es real o Dios no es real. El hombre ya no te pelea eso. Ahora la gente te dice que no quieren vivir bajo la obediencia a Dios. ¿Pero qué significa religión, amados hermanos? ¿Qué significa religión? Esto es lo que significa religión. Religión significa estar atado a algo. Estar atado a algo. Eso es lo que significa la palabra religión. Es una palabra de origen latín. Y hoy vemos, amados hermanos, cuántas cosas hay afuera. Hoy vemos yoga, hoy vemos cultos, hoy vemos sectas, hoy vemos, ¿cómo se llama eso que fue esta muchacha? Bueno, Reiki también, pero que fue que vos me dijiste que fue donde se juntan todos de diferentes, en la plaza que me contaste. La diversidad. Hoy hacen de la diversidad una religión y a nosotros nos llaman intolerantes. Y hoy hacen de la diversidad sexual y de la diversidad en varias áreas de la vida una religión. Porque es lo que es para ellos. Como dijo una muchacha desde un púlpito, esta es mi iglesia, hablando a una reunión de diversidad. Amados hermanos, esa es la clase de sociedad que nos toca vivir. Esa es la clase de sociedad en la cual nos toca criar a nuestros hijos. Esa es la clase de sociedad en la cual nos toca desarrollarnos a nosotros. Esa es la clase de sociedad en la cual nosotros tenemos un mensaje que llevar, que es el mensaje de salvación del Señor Jesús. La cultura religiosa que estamos viviendo, de alguna manera triste, amados hermanos, también llega al Evangelio, amados hermanos. También marca el Evangelio. Hoy, amados hermanos, mucha gente se queja de lo mismo, de que, ya no se predica del pecado, ya no se predica de la salvación como se debería predicar. ¿Por qué? Porque ¿saben por qué? Porque tenemos miedo que las iglesias nos queden vacías, porque no queremos ofender, porque queremos mostrar una cara tolerante, queremos mostrar una cara no condenatoria. Amados hermanos, pero el Evangelio no condena a nadie. Jesucristo no condena a nadie. La palabra de Dios dice que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Que Él vino a traer salvación. Pero claro, pero tenemos miedo de que las iglesias se queden vacías. Tenemos miedo de que la gente no venga a congregarse. Por eso la religiosidad de esta sociedad está afectando también nuestras iglesias, amados hermanos. También las está afectando, amados hermanos. El otro día yo le comentaba a mi esposa lo siguiente. Tú nunca vas a encontrar en las Escrituras a Jesucristo siendo duro con una persona que conoce su triste condición de pecador. Pero sí tú vas a encontrar a Jesucristo hablándole duro a aquellas personas que dicen conocer a Dios y no viven de acuerdo a Dios. Y no viven de acuerdo a Dios. Les invito a ir a Mateo 23, 27. Mateo 23, 27 dice lo siguiente. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad! Jesucristo era bien duro con las personas religiosas, las personas que decían conocer a Dios, las personas que decían vivir para Dios, las personas que decían en su atuendo decir que Dios era todo en su vida, pero en realidad, amados hermanos, Dios no era todo en su vida. Y de esta manera Jesucristo se expresaba de ellos. Decía, hipócritas, hipócritas quiere decir actores, actores falsos, porque son semejantes a sepulcro blanqueado, a una tumba que por fuera se ve toda limpita, se ve blanquita, se ve ordenada, pero que dentro están llenos de muerte. Así vive la religión estos días. Así se vivía la religión en la época de Isaías. Así se vivía la religión en la época de Jesucristo. Amados hermanos, eso es religión. Eso es como la gente vive la religión, viven lejos de Dios. Y así vivía la sociedad en Isaías, en esta época que Isaías estaba hablando. Por eso el profeta recibe profecía de parte de Dios y Dios exhorta a la sociedad. Y les dice, ¿de qué me sirven sus ofrendas? ¿De qué me sirve lo que me traen aquí? ¿De qué sirve? No me sirve de nada. No me sirven los carneros degollados. No me sirven los animales que sacrifican. Sus ofrendas que me traen de grano y tanta cosa. Vivimos en una sociedad religiosa que se jacta de un Dios que no conoce. La sociedad en la que nosotros vivimos, amados hermanos, habla de un Dios que no conoce. Diosito mío, y hace señas y tanta cosa. Y hacen actos religiosos y ponen el nombre de Dios. Y hasta algunos hasta terminan diciendo Jesús, pero no conocen nada de lo que están hablando. No saben de lo que están hablando. No saben de quién están hablando. Y asimismo era en la época de Isaías. Asimismo era en la época de Jesús. Asimismo sigue siendo hoy en día. Porque es una cuestión de corazón. Es el corazón del hombre lo que tiene que cambiar. No es nuestro acto. Es por gracia, hermanos. Es por gracia, es por fe. No es por actos, no es por sacrificios, no es por ofrendas. Una vez una hermana me enseñó algo que hasta lo llegué a practicar. Bendito sea el nombre del Señor. Y siempre lo llevo en mi corazón la enseñanza de esta hermana. Y esta hermana un día me enseñó, ella está pastoreando una iglesia hoy por hoy. Y esta hermana me dijo lo siguiente, me dice, mira, si yo tengo mi diezmo y hay un hermano que tiene hambre, yo le doy mi diezmo a ese hermano que tiene hambre. Y diezmo después. ¿Entienden lo que quiero decir, amados hermanos? No estoy diciendo que no diezme. Estoy diciendo que no diezme. Lo que estoy diciendo, amados hermanos, es que tenemos que tener misericordia. No podemos ser como esta sociedad que no tiene misericordia. No podemos ser fríos, hermanos. No podemos tener un corazón muerto. ¿Me entienden lo que quiero decir hasta este punto? Es por gracia. Es por gracia, amados hermanos. Por eso yo digo que vivimos en una sociedad que se jacta, que habla de un Dios que no conoce. Que no conoce. Por eso el profeta Isaías decía, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. No era fácil Isaías, no era fácil. No era fácil estar con él. Dice, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. No era fácil con la gente, con los profetas en esos días. Tenían que decirle algo, se lo decían. Pero amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, el profeta está hablando aquí a gente religiosa, a gente que no conocía a Dios, a gente que no tenía su corazón en Dios. Dice la Escritura, mi pueblo, dice el Señor, mi pueblo no tiene entendimiento. El alejarnos de Dios, abandonar a Dios, amados hermanos, solo trae heridas a nuestra vida. Y después queremos sanarnos haciendo actos de fe que en realidad ofenden a Dios. Que en realidad nos vamos, amados hermanos, hacemos de nuestra vida un ocho, como decimos nosotros. Y después venimos el día del culto de oración a pedirle al pastor que ore por nosotros. Ay, porque tengo esta lucha, tengo esta carga, tengo este problema en el que me metí. ¿Ok? O sea, después de 2 años vienes aquí a decirme que piensas que porque yo se lo voy a pedir a Dios, las cosas a ti te van a empezar a ir bien. ¿Entienden lo que quiero decir? Venimos con un acto de arrepentimiento delante de Dios. Pero en realidad es un acto. Porque apenas nuestra situación se mejore, volvemos a hacer de nuestra vida un ocho. Y volvemos de vuelta para atrás a pedirle a Dios que nos ayude, a pedirle a Dios que nos saque de nuestra situación. Porque nuestro corazón no está en el Señor. Porque nuestro corazón no está en Dios, amados hermanos. Son iniquidad vuestras solemnidades, dice el Señor. Son iniquidad. Dice el versículo 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarte delante de mí para hollar mis atrios. Para hollar mis atrios. El Señor piensa, el Señor lo toma, amados hermanos, como que nos estamos burlando de Él. Que nos estamos, cuando venimos con nuestro acto religioso, con nuestro acto de arrepentimiento, el Señor piensa que nos estamos burlando de Él, que estamos pisoteando sus actos. Son iniquidad, dice, vuestras solemnidades. Hay un fashion show que se realiza todos los años. Es un fashion show. Es un show de modas. Que se realiza todos los años. Creo que acá en los Estados Unidos, o por lo menos el año pasado fue acá. No sé si se hará en otra parte. Donde participan todas estas celebridades con mucho dinero. Y lo hacen para recaudar dinero para el Vaticano. O algo así. O para... Va por ese lado. Estas personas contratan a los mejores diseñadores del mundo, hombres y mujeres, y desfilan por una escalera, por una catedral, no sé, por un lugar, desfilan con sus trajes, con cruces de diamantes, con vestidos largos, como de vírgenes puras, todos brillosos, en platino, con las mejores telas y tanta cosa. Y los hombres van con sus trajes hechos, ustedes ya se podrán imaginar, también con todos sus atavíos en oro y tanta cosa. Y van todos así, en un acto de... Es divertido. Es divertido. ¿Por qué? ¿Saben por qué es divertido? Porque ellos piensan que se están ganando el cielo. Ellos piensan que se están ganando el cielo. Ellos piensan que están haciendo algo por lo cual Dios los va a bendecir. Dios dice lo siguiente de esos actos. Dios dice, no me traigas más vana ofrenda. El incienso es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad, son maldad vuestras fiestas solemnes. Eso es Dios hablándole a una sociedad religiosa. Eso es Dios hablándole a un pueblo corrompido que vivía lejos de Dios, que no tenía nada que ver con Dios. Amados hermanos, esa es la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Hoy vemos cómo se promocionan tantos buenos actos que buscan acercar la gente a Dios. Pero Jesucristo dijo lo siguiente en Juan 14:6. Jesucristo dijo lo siguiente. Juan 14:6. El Señor habló de esta manera. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No importa cuántos actos, no importa la ropa que te pongas, no importa el dinero que des, no importa lo que tú intentes hacer para acercarte a Dios. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Nadie, absolutamente nadie, llega a Dios si no es a través de Jesucristo. Dale un aplauso fuerte al Señor por eso, porque nosotros estamos en ese camino gracias a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Perdónenme. Hay una canción del mundo que conozco de muchos años atrás y que habla de una historia triste. Y esta canción dice lo siguiente. Dice, maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro del que ya solo sales para decirme vale. Déjame 5 duros. Es una canción en español. Pero este autor habla de una separación que ha ocurrido entre él y una novia que tenía. Y hay un muro en el amor que ellos se tenían. Se creó un muro que los ha separado. Y de ese muro, ella solamente asoma la cabeza de vez en cuando para decirle, fulano, dame plata, necesito dinero. Así actuamos muchas veces con Dios. Creamos un muro entre nosotros y Dios con nuestra religión. Creamos un muro entre nosotros y Dios con nuestras maneras de ser. Y solamente asomamos la cabeza en ese muro para decirle, Señor, sáname. Y nos volvemos con nuestra religión, nos volvemos a esconder detrás del muro. Señor, necesito esto. Y nos volvemos a esconder detrás del muro. Señor, ayuda a mi tío allá, sí, 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 ese. Y nos volvemos a esconder, se ríe Jonathan. Y nos volvemos a esconder detrás del muro. Eso es, amados hermanos, la religión. Eso es religión. La religión nos separa de Dios. La religión crea un muro entre nosotros y Dios. A Dios no le interesa nuestros actos, a Dios le interesa nuestra adoración, a Dios no le interesa, amados hermanos, lo que demos, a Dios le interesa nuestra obediencia. Eso es lo que a Dios le interesa. Dios no necesita nuestro dinero, Él es el que nos da el dinero para que nosotros mostremos obediencia devolviéndole a Él lo que le corresponde. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Yo doy gracias a Dios que no estamos en una iglesia religiosa. Amén. Damos gracias a Dios por eso, amados hermanos. Y yo les ruego en el nombre del Señor que ustedes combatan los actos religiosos en esta iglesia. Que cuando ustedes los vean, amados hermanos, ustedes digan, hermano, hermana, es por gracia, no tiene que actuar así. Hermano, hermana, no dé obligado, no. Si no puede, no puede. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a orar para que Dios los bendiga y pueda honrar a Dios con sus ofrendas y con sus diezmos. Amén. Porque eso es nuestro Dios. Nuestro Dios nos ama de tal manera, amados hermanos, que lo que Él quiere es bendecirnos todo el tiempo. Eso es lo que Él quiere. Pero nuestras religiones nos alejan de Dios. Nuestras maneras religiosas nos alejan de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces nuestras maldades crean un muro entre Dios y nuestra alabanza, entre Dios y nuestras oraciones. Si pudiéramos, por misericordia de Dios, tener entendimiento de estas cosas como sociedad y como iglesia, nos haríamos esta pregunta. Vamos a Hechos 2:37. Vamos a Hechos 2:37. Y si pudiéramos tener entendimiento, haríamos esta pregunta. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Si este es el caso, entonces, ¿qué haremos, Pedro? ¿Cómo vamos a salir de este problema en el cual nos hemos metido? Isaías 18 nos da la respuesta. Isaías 1, capítulo 18, nos da la respuesta. Dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está la respuesta que nos da Dios. Esa es la respuesta que nos da Dios. Dice Dios, vengamos a Él. Dejemos atrás nuestra religiosidad. Dejemos atrás nuestras maneras en las cuales nosotros pensamos nosotros que estamos agradando a Dios. Porque muchas veces hacemos cosas en las cuales yo creo que a esto Dios le agrada. Hacelo así porque así a Dios le gusta. Esto se hace así porque así siempre se ha hecho y siempre ha funcionado. Eso es religión, hermanos. Eso es religión. Tenemos que siempre ser guiados por el Espíritu de Dios. Y si Dios quiere cambiar algo, Dios cambia algo. Dios, tenemos que tener la flexibilidad y tenemos que tener la habilidad. No importa cuán alejados, hermanos, estemos de Dios, Él está dispuesto a hacernos cercanos. No importa la gravedad de nuestro pecado, no importa la gravedad de nuestra religiosidad, Dios está dispuesto a blanquearnos. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la respuesta que le da Dios a una sociedad religiosa. Esa es la respuesta que le da Dios. Dios podría decir, ¿saben qué? Que se los consuma el fuego, así como se consumió a Sodoma y a Gomorra. Ya está con ustedes. La Biblia dice que los pecados de Sodoma y Gomorra llegaron a la presencia de Dios y Dios dijo basta. Ni siquiera les avisó. No tuvieron tiempo a nada. En la noche les cayó la lluvia de azufre y fueron consumidos. ¿Ok? Pero miren ahora. Dios compara a Judá con Sodoma y Gomorra y dice, esa es la condición de ustedes. Esa es la condición espiritual, moral, religiosa de ustedes. Son como Sodoma y Gomorra espiritualmente. Pero dice Dios, vengan, vengan, dice el Señor. Estemos a cuentas. Vengan con un corazón contrito y humillado. Les invito a ir al Salmo 51:17. Salmo 51, para ir terminando, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, los sacrificios de Dios, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Esos son los sacrificios de Dios. A Dios no le interesa, a Dios no le interesa que camines de rodillas, Hice una promesa, voy a caminar la escalera de la iglesia de rodillas hasta aquí y voy a llegar al altar y voy a agarrar y voy a sacar mi sobre y lo voy a poner y después que alguien me ayude a levantarme. A Dios no le interesa eso. Voy a agarrar todo mi sueldo y lo voy a poner ahí para que Dios me perdone. A Dios no le interesa eso. Dios te perdona aunque no pongas tu sueldo entero. Dios te va a perdonar igual. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Dios es un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Ese es el sacrificio de Dios. Ese es el sacrificio de Dios. Eso es lo que nos diferencia, amados, de la religión. Esto es lo que nos diferencia del religioso. Esto es lo que nos diferencia de los actos religiosos. No ayudemos a los pobres para quedar bien. Ayudemos a los pobres porque en nuestro corazón tenemos la misericordia de Dios. Tenemos la misericordia de Dios. No ayudemos a los pobres por ser vistos de los hombres. No ayudemos a los pobres por eso. Ayudemos a los pobres porque nosotros fuimos pobres y somos ricos ahora en Cristo Jesús. Y queremos compartir esa riqueza. ¿Me entienden de lo que hablo? Denle un aplauso fuerte al Señor entonces, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amados hermanos, anhelamos una iglesia lejos de la religión. Anhelamos una iglesia llena de gracia, una iglesia llena de amor, amados hermanos. Una iglesia llena del favor de Dios, amados hermanos. Yo, amados hermanos, yo me gozo cuando yo veo las vidas de ustedes bendecidas, las vidas nuestras bendecidas. Nosotros podemos ver la bendición de Dios en nuestro hogar de diferentes maneras. Amados hermanos, ¿me entienden lo que quiero decir? Yo anhelo cuando sus... A mí me encanta saber cuando yo los escucho y hablo con ustedes. Oh, y nos está pasando esto, hicimos esto y nos salió bien por esto. Es bendición de Dios. Y muchas más bendiciones vienen para Dios. Muchas más bendiciones vienen de parte de Dios. Pero tenemos que estar lejos de la religión. Porque la religión nos separa de Dios. Tenemos que estar lejos de los actos religiosos, porque los actos religiosos crean un muro que nos separa de Dios. Tenemos que estar lejos. Cuando tú veas en tu ser, cuando tú empieces a sentir que tienes ideas religiosas, repréndelas en el nombre del Señor. Repréndelas en el nombre, porque eso no viene de Dios. Eso viene del enemigo que te quiere alejar de Dios. Bendito sea. Y para terminar, amados hermanos, ya son 4:45. Vamos juntos a ponernos de pie. Jonathan, si puedes llamar a los muchachos de la alabanza, te agradezco. Vamos a juntos a ponernos de pie para leer Miqueas capítulo 6, 6 al 8. Vamos a leer la palabra del Señor en Miqueas. Todos juntos vamos a leer ese pasaje. Yo sé que a lo mejor podemos tener diferentes versiones, pero vamos a hacerle un esfuerzo. Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 8. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras llegan los muchachos de la alabanza, Jesse, Maite, Paul. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por ellos. Un domingo más, amén. Vamos a leer este pasaje de las Escrituras. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí están los requerimientos de Dios para nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos en esta hora a pedirle a ellos que nos acompañen con una alabanza.